Pues bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 17 de febrero del año 2022. Bueno, hoy le toca el turno a un atalayado, a un falso cristiano atalayado, miembro de una organización, de una religión diabólica, fraudulenta, satánica, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. La criatura esta se llama Alex León, Alejandro. Y ha publicado un vídeo en YouTube en contra de la llamada sábana santa, la sábana de Cristo, la síndone, la sábana de Cristo, diciendo el ignorante, esta pobre criatura, de que es falsa. O sea, él lo único que hace es repetir, como un papagayo, como una cotorra, pues lo que los líderes de su secta satánica le han metido en el cocoroto. Esos ignorantes le han dicho que es falsa, y como ellos dicen que es falsa, pues este pobrecito ceporro ignorante, pues lo repite como un loro. Es falsa, es falsa. Sin tener ni idea de lo que habla, porque es un supino ignorante, es un ceporro, no tiene ni idea de este tema tan importante que es el tema de la síndone de Cristo, de la llamada sábana santa, o santa síndone. Entonces vamos a empezar a escuchar el vídeo de este ceporro ignorante, de este atalayado llamado Alex León, y le vamos a ir respondiendo el hermano Tomás y yo. Va a ser una escuela muy, muy importante. Vamos a ver qué es eso de la síndone de Cristo y qué es lo que enseña el Evangelio sobre la síndone de Cristo, la sábana de Cristo. Síndone es lo mismo que sábana. Síndone o síndon es en griego, en idioma griego. Sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Síndon, en español, sábana, es una sábana, no una manta, como dicen muchos ceporros ignorantes, la manta de Turín o el manto de Turín. No, es una sábana que tenían por costumbre en el siglo I los judíos envolver a sus cadáveres en una sábana de lino. Esto lo vamos a ver a lo largo de este importante estudio. Bien, voy a poner el audio. Vamos a comenzar escuchando a este ignorante, a este embustero, pobrecillo, atalayado, porque es miembro, repito, de esa organización diabólica y falsa, los mal llamados testigos de Jehová. Ellos publican una revista muy famosa que se llama la Atalaya, por eso es que lo llamamos a estos falsos cristianos, lo llamamos atalayados. Bien, vamos a comenzar escuchando al atalayado, Alex, y le vamos a ir respondiendo.
La sábana santa de Turín, según la iglesia, lo que enseña la iglesia católica, ¿no? La sábana santa de Turín. Pruebas científicas recientes han confirmado que la sábana santa de Turín, conocida también como el santo sudario, es una falsificación hecha en el siglo XIV.
Bueno, hasta aquí. Vamos a refutar la mentira que acaba de decir este pobre ignorante. Primero, está confundiendo el sudario, el llamado santo sudario, con la sábana, con la síndone, cuando son dos cosas totalmente diferentes. El sudario es el pañuelo que envolvieron la cabeza, con el cual envolvieron el rostro de Jesús, una vez que le bajaron del madero, le envolvieron el rostro en un sudario, en un pañuelo. Un sudario era un pañuelo. Y fue envuelto el cuerpo entero en una sábana que compró Arimatea, José de Arimatea, como vamos a ver ahora en unos pasajes bíblicos, en unas referencias. El Evangelio lo dice bien claro. Cuando Jesús fue bajado del madero, fue envuelto en una sábana blanca, una sábana de lino que compró José de María de Arimatea y fue colocado en un sepulcro nuevo. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 27, versos 57 y 59. Marcos 15 y 46. Y Lucas 23, 53, se menciona la sábana. Fue envuelto, repito, en una sábana. Ahora bien, en la versión de Juan, en el Evangelio de Juan, a esa misma sábana se la llama los lienzos. Lo podéis leer en Juan capítulo 19, versos 38 al 40. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, también la llamó a la sábana, fijaos bien, los lienzos. Esto es importantísimo. Lucas llamó a esa sábana, la llamó los lienzos. Esto lo podéis comprobar leyendo en Lucas 23, 53 y lo tenéis que comparar con Lucas 24, 12. Primero la llamó la sábana, en la cual fue envuelto el cuerpo muerto de Jesús. Y luego la llamó los lienzos. ¿Queda claro? ¿Y por qué digo esto? Pues simple. Porque hay muchos mentirosos, ignorantes, que creen, por ejemplo, esta secta satánica de los mal llamados testigos de Jehová. Estos hijos del diablo, que son auténticos mentirosos, hijos del padre de mentira, enseñan que Jesús, cuando fue bajado del madero, fue envuelto en vendas, como si hubiera sido una momia egipcia. Fue envuelto en vendas, en tiras, en vendas, y ahí colocado en el sepulcro. Pero resulta que es todo lo contrario de lo que dice estos textos bíblicos. Dice que fue envuelto en una sábana, lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas y lo dice Juan. La sábana eran los lienzos, repito, basta con que leáis Lucas 23, 53 y lo comparéis con Mateo, con Lucas 24, 12. Jesús jamás fue vendado en el sepulcro como si hubiera sido una momia egipcia. Primero, porque eso jamás de los jamases lo hacían los judíos, con sus cadáveres, con sus muertos. Nunca. Nunca lo hacían. Y segundo, porque la palabra griega que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 38 al 40, es Ozonia. Y Ozonia significa lienzos, no significa vendas. Hay muchísimas malas traducciones que lo han traducido por vendas, pero eso es una diabólica y falsa traducción realizados por traductores realmente mentirosos. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque si el apóstol Juan hubiera querido decir vendas, que Jesús fue vendado como una momia egipcia, hubiera utilizado otra palabra totalmente diferente, otra palabrita griega que es keirías, keirías. ¿De acuerdo? Significa vendas. Vendas es keirías. Y sin embargo, la palabra que aparece en el texto griego es ozonia, que significa lienzos, lienzos. Y como ya he dicho hace unos minutos, los lienzos era la sábana. La sábana, esto lo sabemos, lo vuelvo a repetir, porque Lucas 23:53, Lucas la llamó la sábana. Y en el capítulo 24, verso 12, la llamó los lienzos. ¿Queda claro? La sábana era los lienzos. ¿Verdad, hermano Tomás?
Más que el agua, evidentemente. Lo que pasa es que este pobrecito tarado, que lo único que sabe leer es la propaganda burocrática de la sociedad Watchtower. De hecho, la mayoría de los testigos sin Jehová, como yo les llamo, prácticamente es lo único que leen, la propaganda, literatura Watchtoweriana. No sabe, como es un ignorante, distinguir entre keirías, que son vendas, y ozonia, que son lienzos. Si realmente fuera envuelto, como tú muy bien has dicho, Tito, en vendas, como aparece en su literatura basura, aparecerá keirías, que es la palabra griega, y no ozonia, que es el equivalente de síndone, sábana. Y eso es lo que es realmente. Paso para.
Así es, hermano, muy bien dicho. Y no solo eso, sino que si José de Arimatea, que fue quien compró la sábana, si José de Arimatea hubiera querido vendar el cuerpo de Jesús, como si fuera una momia egipcia, ¿qué había comprado? ¿Qué habría comprado José de Arimatea? José de Arimatea. ¿Una sábana o vendas? ¿Qué hubiera comprado José de Arimatea, hermano Tomás?
Pues evidentemente había comprado vendas, evidentemente.
Claro, hubiera comprado vendas, que en griego es querías. No, no, lo que compró José de Arimatea es una sábana. Y en esa sábana envolvió el cuerpo muerto de Jesús con la ayuda del otro, que era Nicodemo. Le bajaron del madero y los dos, José de Arimatea y Nicodemo, le envolvieron en esa sábana y le colocaron en el sepulcro. Era un sepulcro nuevo, ¿sabéis? Era un sepulcro que había comprado José de Arimatea, estaba cavado en la roca y ahí colocaron el cuerpo muerto de Jesús. En una repisa, en una especie de banco de piedra, ahí colocaron el cuerpo envuelto en esa sábana. Y lo vuelvo a repetir, esto es muy importante, los judíos jamás vendaban a sus muertos como si fueran momias egipcias. Los envolvían en una sábana, especialmente a los que habían muerto de forma cruenta, como fue el caso de Jesús, así lo dice la ley judía. Los envolvían en una sábana, en un lienzo. En la resurrección de Lázaro, por ejemplo, se mencionan, sí, ahí se mencionan vendas. Ahí en Juan capítulo 11, verso 44. Pero ojito, fijaos lo que dice. El texto de Juan dice que Lázaro salió del sepulcro cuando Jesús le resucitó. Dice que salió con las manos y los pies atados en vendas. Manos y pies. Simplemente lo que hicieron con Lázaro es atar las manos y los pies con dos trocitos de vendas, nada más, pero no salió envuelto en vendas como si fuera una momia egipcia, Lázaro. Y ojo, que así es como lo pintan esta secta satánica de los mal llamados testigos de Jehová, estos hijos del diablo, en su literatura basura. Si os fijáis en los dibujitos que ponen cuando quieren hablar de la resurrección de Lázaro, lo han pintado a Lázaro saliendo del sepulcro envuelto en vendas, como si fuera una momia egipcia. Y eso es todo lo contrario de lo que dice Juan 11:44. Juan 11:44 dice bien clarito que Lázaro salió del sepulcro por su propio pie. Dice que salió con las manos y los pies atados en vendas, en dos trozos de vendas. Manos y pies. Manos y pies. No el cuerpo entero, como lo pinta esta secta diabólica de los atalayados.
Efectivamente, así lo vemos en Juan capítulo 11, ¿no? Y de hecho es ir a alguno de sus libros, como el libro Vivir para siempre, aquí está, lo estaba buscando, en el libro Vivir para siempre, en la página, para que no vean que aquí estamos hablando por hablar, ¿vale? 168, en la página 168 del libro Vivir para siempre, aparece el Lázaro todo en vendas, todo atadito. Realmente un auténtico disparate antibíblico. Paso palabra.
Fijaos, efectivamente, hermano, si esta secta satánica y fraudulenta hace eso de falsificar el texto bíblico de esa manera, imagínate todo lo que hace en cosas todavía mucho más importantes, doctrinalmente hablando. El destrozo que hace esta secta diabólica. Pues ahí lo tenéis. Pintan a Lázaro saliendo del sepulcro, envuelto en vendas, exactamente igual que si fuera una momia egipcia, cuando el texto de Juan dice que solamente tenía atadas las manos y los pies con vendas. Las manos y los pies. Es decir, Lázaro, lo más seguro, que cuando le sepultaron, estaba vestido, le enterraron vestido, vestido. Entonces le pusieron una tira de venda en las manos y en los pies. Entonces, cuando Jesús le resucitó, pues Lázaro salió, supongo que dando brinquitos, pim, 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 salió para afuera, atado de manos y pies, pero no envuelto el cuerpo entero en vendas, como si fuera una momia. O sea, si en este simple detalle, tan de poca importancia, miente esta secta satánica, imagínate en las cosas gordas, en las cosas grandes, imaginaos todo lo que mienten. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero, a este majadero atalayado llamado Alex, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
¿Verdad? Sin embargo, el periódico de Nueva York informa que se estima a los católicos a seguir venerando el sudario como una imagen pictórica de Cristo, que todavía puede hacer milagros.
Bueno, la siguiente mentira que ha dicho este pobre ceporro ignorante, imagen pictórica, cuando resulta que no es una pintura. No es una pintura, y esto lo saben todos los científicos que a lo largo de los años han analizado la síndrome de Cristo. La mayor investigación, el mayor estudio, el mayor análisis que se hizo de la síndrome de Cristo fue en 1978, cuando el equipo Pasteur, un equipo multidisciplinario de científicos que trabajaban para la NASA americana, organizaron este equipo tremendo y fueron 5 días a Turín y durante 5 días estuvieron analizando la síndrome de Cristo y descubrieron que era absolutamente auténtica, que no tenía ni rastro de pintura ni de tinte alguno. La analizaron con los más importantes y avanzados instrumentos de esa época. No hay absolutamente nada de pintura, ni de tinte, ni de colorante, pedazo de ignorante, Alex, que eres un mentiroso ignorante. Lo que descubrieron es que es una ligerísima chamuscadura producida por una radiación que salió del cuerpo que envolvía esa sábana. Eso es lo que descubrieron los científicos, los científicos de que formaron el equipo Stur. Una ligerísima, ligerísima chamuscadura. Por lo tanto, no es ninguna imagen pictórica, como tú has dicho, pedazo de ceporro ignorante. Y ahora dejo paso al hermano Tomás.
Por poner, por ejemplo, unos datos para seguir tapando la boca a este pobre ignorante. Por ejemplo, los doctores Jan J. Larry y Donald J. Lynn, científicos del laboratorio de propulsión por reactor de Pasadena, analizando la imagen de la sábana con las mismas técnicas computarizadas que habían previamente utilizado para las imágenes transmitidas desde la superficie de Marte por el módulo Vikingo I en el año 1976, descubrieron que no había direccionalidad alguna en la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen había quedado grabada así, como sin más, sin el menor indicio de proceder de un agente externo de donde irradiaran trazos convergentes. Y no solo eso, la prueba de que no es una pintura es que si fuera una pintura, el incendio que la afectó, que la marcó en la capilla de Chambéry en 1532, cuando derritió esa urna de plata en la que estaba, habría deteriorado la imagen, cosa que no fue así. En absoluto. La imagen es una ligerísima chamuscadura, pero que no traspasó el lienzo ni las fibras superficiales del tejido, como declararon los científicos pertenecientes a la NASA que la investigaron. Paso para.
Efectivamente, muy bien dicho, hermano. Y fijaos, es ligerísima la chamuscadura que forma la imagen de Jesús, que es una auténtica fotografía, en negativo, es una fotografía, pero es una chamuscadura. Fijaos, dicen los científicos que la analizaron, el equipo Stur, que si un brazo nuestro fuera el hilo, un hilo de esa sábana, de esa tela, si nuestro brazo fuera un hilo, la chamuscadura ligerísima solamente afectó a las puntas más superficiales del vello de nuestro brazo. Eso, humanamente, es totalmente imposible. Y mucho menos en el siglo I, y mucho menos en el siglo XIII, en el siglo XIV, como dicen estos embusteros, que pertenece al siglo XIII, lo cual es mentira, como vamos a ver en esta escuela. La síndone, esa sábana, esa reliquia auténtica es del siglo I y procede de Jerusalén, de la zona de Judea, como descubrieron los científicos y otros más, como por ejemplo palinólogos, un tal Frey, por ejemplo, jefe de la policía de Suiza, que era palinólogo, analizó los pólenes que estaban incrustados, son microscópicos, en la tela, en la sábana, y descubrió la procedencia y la antigüedad de la tela. Se descubrió claramente que pertenecía al siglo I y que procedía de la región de Oriente Medio, concretamente de la región de Siria, de Judea, de por ahí. Gracias al descubrimiento de esos pólenes que analizaron al microscopio los científicos. O sea, se sabe perfectamente que es del siglo I, no es del siglo XIII ni del siglo XIV, como luego dijeron unos mentirosos, porque en el año 1989 hicieron la supuesta prueba del carbono 14 a la sábana. Entonces salió a la luz la noticia de que habían descubierto que era del siglo XIII o del siglo XIV, y ya en tanto, por lo tanto, comenzaron a decir en todos los medios de comunicación que era falsa, que era un fraude, que era una falsedad la Sábana Santa. Y la gente, muchísima gente se lo creyó. Pero luego después se descubrió que fue un fraude. Lo que fue un fraude fue ese supuesto análisis del carbono 14, lo cual es totalmente imposible analizarla con el carbono 14, por muchas razones que veremos después. Fue un auténtico fraude. Y al contrario, lo que descubrieron, los mejores científicos que la analizaron, es que es del siglo I. Y mira, la prueba física de que el cuerpo de Jesús desapareció, se desmaterializó, cuando resucitó, la tenemos en esa sábana, en los lienzos, tanto en la sábana como en el sudario, que eran dos piezas de tela, no como dice este majadero del Alex León, este pobrecito ignorante mentiroso. Confunde la sábana, confunde la síndone con el sudario, y no, el sudario era un pañuelo que envolvía el rostro para mantener la mandíbula cerrada cuando venía la rigidez cadavérica. Ese era el propósito de los sudarios. Y la sábana era la pieza de tela grande que envolvió el cuerpo entero de Jesús, ahí en el sepulcro. Sin embargo, este pedorro mentiroso e ignorante de la Ley León, pues está confundiéndolo todo porque no sabe absolutamente nada de lo que habla. Solamente repite como una catorra que lo que los falsos ungidos, estos hijos del diablo de su secta diabólica, le han metido en ese cerebro de tornito que tiene. Entonces, repito, la prueba de que Jesús se desmaterializó en el momento de la resurrección la tenemos en la sábana. Y vamos a ver el porqué. Mira, la traducción que vierten casi todas las versiones bíblicas del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 5 al 7, es falsa. Es errónea. Los discípulos, Juan, Y Pedro, cuando entraron en el sepulcro, dice que vieron los lienzos, es decir, la sábana, queimena. Queimena es una palabrita griega que significa lisos, tumbados, allanados. Es decir, cuando el cuerpo de Jesús desapareció del interior de la sábana en el momento de la resurrección, pues la sábana que le envolvía, ¿qué pasó? Se vino abajo, quedó tumbada, quedó allanada sobre el banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo muerto de Jesús. Y luego Juan mencionó una segunda pieza de tela que era el sudario. Esto que estoy diciendo es lo que realmente dice Juan 25 al 7. ¿Eh? Los judíos, ¿qué hacían? Pues utilizaban los sudarios para secarse el sudor, de ahí viene el nombre de sudario. Sudario. Era un pañuelo grandecito, para secarse el sudor y para también envolver el rostro de sus difuntos, en la mandíbula, cuando vería la rigidez cadavérica. Lázaro, por ejemplo, tenía uno de estos sudarios o pañuelos en el sepulcro, envolviendo su rostro. Ahí lo podéis leer en Juan 11:44. Y a Jesús igual, le pusieron ese pañolón, ese sudario. Se envolvía alrededor del rostro y se ataba encima, encima de la cabeza. Quedaba el rostro, evidentemente el rostro quedaba visible. Se enrollaba el pañuelo y se ataba encima de la cabeza para mantener cerrada la mandíbula en el momento de venir la rigidez cadavérica. Ahora bien, fijaos, ese cubrimiento del rostro de Jesús debió ocurrir cuando le bajaron del madero, le pusieron ese pañolón para taparle el rostro, hasta que lo colocaron en el sepulcro nuevo. Y después, sencillamente, José de Arimatea y Nicodemo le quitaron ese sudario, lo enrollaron sobre sí mismo y se lo pusieron alrededor del rostro, en una manera de mentonera. Se ataba encima de la cabeza. Un sudario que, por cierto, se ve claramente, así lo detectaron, en la imagen de Jesús grabada en la sábana, en la síndone. Por lo tanto, el sudario envolvió toda la cabeza de Jesús, desde que le desclavaron del madero hasta que lo colocaron en el sepulcro. Después, ese sudario se lo quitaron, lo enrollaron sobre sí mismo y se lo pusieron como mentonera alrededor del rostro, así de simple. Y es lo que fue detectado por los científicos del Stur, ese sudario, ese pañuelo. Mira, volviendo a la traducción de Juan capítulo 20, verso 7, y que ha sido vertida por casi todas las versiones bíblicas de una forma realmente engañosa, falsa. Por ejemplo, los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que son el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, dicen lo siguiente, lo voy a leer el texto en griego, tal como aparece en esos tres códigos. Oumetan touothonion keimenon alajoris enteglimenon eis enatopon. Y la traducción literal es que el sudario, mejor dicho, la sábana, o mejor, no, el sudario, refiriéndose al pañolón, el sudario no estaba como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado en su sitio. Es decir, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Y así lo ha traducido, por ejemplo, la excelente versión de la Biblia de la Cantera Iglesias. Así lo ha traducido, que el sudario había quedado en su sitio, no enrollado en otro sitio, no enrollado en un lugar aparte, como lo han vertido otras versiones malísimas, como por ejemplo la Reina Valera. No, y había quedado en su sitio. Adelante, hermano Tomás.
Y de hecho, la versión watchtoweriana también lo ha traducido fatal, también ha alterado y manipulado el texto, no es de extrañar, lo hacen en otros muchos versículos bíblicos. Otra vez aquí también lo han hecho y también han puesto la tela con la que le habían cubierto la cabeza de Jesús, no estaba con las otras vendas, sino enrollada y colocada en un lugar aparte. En fin, una forma de pisotear a la palabra de Dios.
Así, es una forma estúpida, retorcida y realmente diabólica, satánica, de pervertir las sagradas escrituras, porque eso no es lo que dice el texto griego. El sudario, es decir, el pañuelo que había envuelto la cabeza de Jesús, había quedado en su sitio en el momento de la resurrección. El cuerpo de Jesús se desmaterializó, desapareció, y la sábana quedó allanada, quedó lisa en el banco de piedra, y el sudario quedó enrollado sobre sí mismo, enrollado en su mismo sitio, donde había estado la cabeza de Jesús. Y cuando el apóstol Juan entró en el sepulcro, dice Juan capítulo 20, verso 8, ¿qué es lo que dice? Que vio esto, vio cómo había quedado la sábana y el sudario, y vio y creyó en la resurrección de Jesús. Ahí lo dice. ¿Y qué es lo que vio el apóstol Juan para creer que Jesús había resucitado? ¿Qué es lo que vio? Pues muy sencillo. Juan se dio cuenta que es imposible que alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús. porque si nadie lo hubiera robado, nadie hubiera dejado la sábana lisa de esa manera y el sudario en su sitio, enrollado, ¿no? Si alguien hubiera robado el cuerpo, pues hubiera dejado o bien la sábana tirada por ahí, el sudario por allí, o se lo hubieran llevado el cuerpo de Jesús junto con la sábana y el sudario, pero no, ahí quedó la sábana y el sudario enrollado en su sitio y la sábana lisa, así de simple. Y por eso es que Juan, al ver esto, dice que creyó en la resurrección de Jesús. Creyó que el cuerpo se desmaterializó en el momento de la resurrección, y poco después Jesús volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando las puertas cerradas de la habitación. Ahí lo podéis leer, Juan 20, versos 19 y 20. Sin embargo, es que es increíble hasta qué grado de falsedad han traducido la mayoría de las versiones bíblicas ese texto de Juan capítulo 20, verso 7. Como por ejemplo, la versión Jehová da esta atalayada de estos falsos cristianos, de los mal llamados testigos de Jehová, que lo han pervertido de forma repugnante. Estas malas traducciones dicen que el sudario estaba, dice que no estaba puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, en otro sitio. Sin embargo, el texto griego, como ya hemos dicho, dice precisamente todo lo contrario, que el sudario sí que estaba con la sábana, es decir, con los lienzos, pero no estaba como la sábana. El sudario no había quedado liso, sino enrollado en su mismo sitio, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Entonces, claro, con esa mala traducción que han vertido esas Biblias, uno se imagina falsamente que el cuerpo de Jesús no desapareció del sepulcro, sino que despertó de la muerte, que fue la reanimación de un cadáver, se puso en pie, Jesús tiró los lienzos, la sábana al suelo y luego dobló el sudario en un lugar aparte. Pues no sucedió nada de eso. La resurrección de Jesús no fue la reanimación de un cadáver. Fue la transformación de un cuerpo de carne y sangre en un nuevo cuerpo glorioso e inmortal. Repito, la resurrección gloriosa de Cristo no fue la reanimación de un cadáver, como creen muchos ignorantes, sino la transformación instantánea por el poder de Dios, por una energía que salió del cuerpo de Jesús, por el poder del Dios Padre, que lo resucitó de los muertos y lo transformó en un nuevo cuerpo espiritual. Eso es lo que descubrieron los científicos que trabajaban para la NASA americana cuando analizaron la síndone. Que el cuerpo envuelto en esa síndone, en esa sábana, desapareció en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Es decir, descubrieron lo que dice exactamente lo que enseña la Biblia. Así fue la resurrección de Jesús. Fue la desmaterialización de un cadáver para ser transformado en un nuevo cuerpo glorioso. Por eso quedó en ese estado la sábana y el sudario. Así de simple. No sé si, hermano Tomás, ¿querrás decir algo?
Esto armoniza perfectamente con la lectura de Primera de Corintios capítulo 15, acerca de la resurrección de los muertos, esa transformación, esa todos seremos transformados en un abrir de ojos, lo que será transformado. O sea, seremos transformados nosotros, o lo que quede de nosotros. No nosotros seguimos ahí la sepultura y de repente aparece un espíritu que va al cielo, como dice esta falsa secta, sino que nosotros seremos transformados. Por eso pone en el verso 36, si no recuerdo mal, el símil de esa semilla, ¿no? Entonces, que deja de ser semilla y se convierte en la planta. De ahí que fruto de esa transformación de un cuerpo terrenal, de un cuerpo de carne y sangre, un cuerpo espiritual, al pasar de un estado a otro, como decía el famoso científico Raymond Rogers, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, que había sido agnóstico, entonces Al dejó esa radiación de partículas que impresionó la sábana y dejó esa imagen tridimensional. Por eso dijo, estoy obligado a llegar a esa conclusión. Paso palabra.
Así es, hermano, muy bien dicho. Y antes de seguir escuchando a este embustero patológico del atalayado este de Alex León, vamos a hablar un poco ahora sobre el tema de las manchas de sangre que se encuentran ahí impresas en la sábana, en la síndone. Porque son manchas de sangre y además están perfectas e intactas. Estas son las evidencias que demuestran que Jesús se desmaterializó del interior de esa sábana. Mirad, Los científicos, a lo largo de los años que han analizado las índones, que han analizado las manchas, regueros de sangre que aparecen ahí, que están ahí grabadas en las índones, descubrieron que la síndone tiene sangre humana del grupo AB, que resulta que es un grupo sanguíneo muy común entre los semitas de Oriente Medio. Esto lo confirmaron todos los médicos forenses que analizaron esas manchas de sangre. Es un grupo, el AB, un grupo sanguíneo tremendamente común en Oriente Medio. El cuerpo de Jesús grabado en la sábana. Si miráis fotografías de la síndone en internet, tiene cientos de heridas abiertas en el rostro, en sus muñecas, en los pies, en el costado, producida por la lanzada que le dieron después de muerto, en el cráneo, en la espalda, en el abdomen, en el pecho, en los brazos, en los glúteos, en las piernas. Pues bien, imaginaos un poquito la escena. Porque fue azotado tremendamente por orden de Poncio Pilato. Le flagelaron de una forma tremenda, espantosa. Tenía heridas sangrantes prácticamente casi por todo el cuerpo. Pues bien, cuando Jesús fue envuelto en la sábana, en esa síndone, cuando fue bajado del madero, la sangre de esas heridas del costado, de las manos, de los pies, de todo el cuerpo, ¿qué pasó con esa sangre? Que se pegó al lienzo, a la tela, cuando esta sangre se secó. Esto es así, o sea, cuando a uno tiene una herida que está sangrando y le envuelven con tela, ¿qué pasa al poco tiempo? Que esas heridas, esa sangre, se pega a la tela, queda pegada, como si fuera prácticamente pegamento, se queda pegada. Intentad vosotros despegar una herida pegada en un trozo de tela, en un lienzo. Veréis que las manchas de sangre se resquebrajan, se deforman. Si alguien hubiera desenvuelto el cuerpo de Jesús, envuelto en la sábana, ¿qué hubiera pasado? Pues las manchas, los regueros, las gotas de sangre estarían con sus contornos totalmente deformados, estarían resquebrajados. Pues bien, resulta que las manchas de sangre, los regueros que aparecen en la sábana, en la síndone, están perfectos milimétricamente, intactas. ¿Esto qué significa? Que nadie despegó, nadie sacó el cuerpo de Jesús envuelto en la sábana. Nadie. Si alguien lo hubiera hecho, se hubieran resquebrajado, se hubieran quedado las manchas deformadas, resquebrajadas. Sin embargo, todas las manchas y las gotas y regueros de sangre que hay en la sábana, en la síndone de Cristo, están absolutamente intactas, con sus contornos definidos hasta el milímetro. Algo totalmente imposible si el cuerpo de Jesús hubiera sido despegado del lienzo por alguna persona. Por lo tanto, mirad, solo existe una manera de que el cuerpo de Jesús abandonara el interior de la sábana sin intervención humana y dejando las marcas de sangre absolutamente intactas. Y eso solamente hubiera podido ocurrir por medio de una desmaterialización del cuerpo. Esa es la razón por la cual las manchas de sangre que están en la sábana están totalmente intactas. Esa desmaterialización del cuerpo de Jesús es precisamente lo que nos revela el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 20 que ya hemos visto. Pues como vimos, ahí en Juan 20, versos 3 al 8, el estado en que quedó la sábana y el sudario que enrolló la cabeza de Jesús indica que el cuerpo de Jesús desapareció en un instante del interior de la sábana en el momento de la resurrección, se desmaterializó. Por eso es que al ver el apóstol Juan cómo habían quedado los lienzos y el sudario, que es lo que dice, que vio y creyó. Juan lo podéis leer en el capítulo 20, verso 8. Vio y creyó. Juan entendió que el cuerpo desapareció, se desmaterializó del interior de la sábana. Fue el primer apóstol, el único apóstol de los 12, que creyó en la resurrección de Jesús antes de que el propio Jesús se apareciera a ellos después de resucitar. Sin haber visto a Jesús resucitado, Juan fue el primero en creer en la resurrección de Jesús. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero. No sé, antes de seguir, hermano, Tomás, si quieres decir algo.
Sí, aprovechar, ya hemos comentado antes la imposibilidad de que aquí esta imagen fuera producida por algún tipo de pigmento, ¿no? El hecho, como dijimos, ¿no? De que, entre otras cosas, ¿no? El fuego que la marcó no alterara ni siquiera mínimamente la sábana, prueba que no hubo ningún tipo de pigmento. Y ya hemos visto que los científicos de la NASA sostuvieron que se trató de una radiación emanada en un flash de milésimas de segundo. El único químico escéptico de la sábana se llamaba Walter Macron, y quiero decir algunas cuantas cosas. Porque hay algunos escritores muy cucos, muy farsantes, ¿verdad?, que utilizan el tema de Walter Macron, que era un químico que detectó, dice que, pigmentos, pinturas en la sábana. Pues voy a traer a colación brevemente una información para que se vea, pues, la poca credibilidad, por no decir cero, que tiene este Walter Macron. Pues resulta que cuando se congregó, hubo en los científicos del STURP en Santa Bárbara, para confrontar los resultados de sus respectivas investigaciones, asistió Macron y expuso su teoría de que el óxido de hierro fue puesto sobre la síndone de manera intencionada después del año 1800. Ante las objeciones que le pusieron sus colegas, abandonó la sala, es decir, no pudo refutar nada. La impresión que se llevó el doctor John H. Heller, de la misma especialidad de Macron, como cuenta él mismo en su informe, es que Macron, a pesar de su reputación, había metido totalmente la pata. Y es que después hubo otras dos reuniones, una en Los Álamos y otra en Colorado Springs. Macron prometió su asistencia, pero no se presentó. Tampoco quiso asistir al Congreso Anual de Ciencias de la Asociación de Ciencias Forenses del Canadá, que al que se había invitado expresamente. O sea que vemos realmente que este autor, pues, es un farsante que realmente ni siquiera perteneció al STURP, como él mismo afirmó. El único individuo que sostiene tramposamente la falsedad de esta pieza arqueológica, pues es un farsante, pues que obviamente no se atreva a debatir con los de su misma especialidad porque sabría que quedaría hecho pedazos. Ya paso palabra.
Así es, hermano, muy bien dicho. A ver, el hecho de que los científicos detectaran pequeñísimas cantidades de óxido de hierro en la síndone, concretamente en las manchas de sangre, pues es absolutamente lógico, porque una parte de nuestra sangre tiene hierro, tiene pequeñas cantidades de hierro, y lógico que los científicos analizar esas manchas de sangre del tipo AB, pues detectaran pequeñísimas cantidades de óxido de hierro, es completamente lógico. Pero de ahí a decir lo que dijo el membustero, es el farsante de Macron, se llama Macron, ¿no? El pollo es.
Walter Macron, efectivamente.
Sí, el Walter Macron, pues ahí lo que hizo es más absoluto de lo ridículo, por eso es que luego salió huyendo como un cobarde, salió corriendo al ser desenmascarado, la gente al ver el fraude que cometió, pues salió huyendo. Por lo tanto, es absolutamente lógico que los científicos detectaran pequeñísimas cantidades de óxido de hierro, ya que la sangre contiene hierro. A lo que demuestra bien clarito es que esas manchas son realmente de sangre, que proceden del costado, que proceden de la cabeza causada por la corona de espinas, de las heridas de los clavos de los pies y de las manos, pues lógicamente que tenga pequeñísimas cantidades de hierro. Bien, vamos a seguir escuchando a este pobrecito ceporro ignorante del Alex León para seguir tapando su bocaza mentirosa, porque es un supino ignorante, ya repito, lo único que hace es repetir como un papagayo lo que los hijos del diablo, jefes de su secta, le han metido en el cocoroto. Ellos dicen que es falsa la síndone, la Semana Santa es falsa, y como dicen que es falsa, pues este pobrecito ignorante, este pobrecito engañado, pues lo repite, porque es el papagayo de la secta diabólica, es un miembro atalayado de esta secta, y entonces tiene que repetir la misma mentira que sus descerebrados jefes de la secta le han metido en la cabeza, es de pura lógica. Bien, vamos a seguir escuchándole.
Anastasio Ballestero, el arzobispo de Turín, declaró: debe conservarse el excepcional poder evocador de la imagen de Jesucristo en el santo sudario. Bien, lo que dicen ellos, ¿no? Bueno.
Como podéis ver, una vez más confunde el sudario con la sábana, con la síndone, que son dos piezas de tela totalmente diferentes, criatura. Mentiroso, Alex. El sudario no es la sábana no es el sudario, ¿de acuerdo? El sudario es el pañuelo con el cual enrollaron la cabeza de Jesús. Y la sábana era la tela grande que envolvió todo su cuerpo, ¿queda claro? Así que una vez más vemos la ignorancia de esta pobre criatura atalayada que no tiene ni puñetera idea realmente de lo que está hablando. No sabe nada, solamente está leyendo unas cosas donde se dicen tonterías, falsedades, eso del santo sudario, qué santo sudario y qué narices. Es la santa síndone, la síndone, la sábana. El sudario era otra cosa, era otra pieza de tela pequeña totalmente diferente al lienzo, a la sábana. Seguimos.
¿Qué significa esto? Bueno, significa que aunque la iglesia reconoce que la imagen de un cuerpo humano con que quedó manchado el sudario no es la de Jesucristo, de todos modos los católicos...
Bueno, eso que está diciendo es otra gran mentira. Miles y miles y miles de católicos saben perfectamente que es auténtica la síndone. Simplemente fue esa jerarquía vaticana. Es la jerarquía vaticana, a ver si lo entiendes, pedorro, la que niega, la que rechaza la autenticidad de la síndone de Cristo. Pero es absolutamente auténtica, porque así lo demostraron todas las investigaciones científicas que a lo largo de los años se ha hecho de la síndone. ¿En qué se basa la jerarquía romana, la jerarquía vaticana, para decir que no es auténtica? Pues bien simple, en una falsificación, en un fraude que hicieron en 1989 con la supuesta prueba del carbono 14, que fue un absoluto fraude, fue un engaño. La jerarquía católica no cree en la autenticidad de la síndone de Cristo, a pesar de todos los descubrimientos que se han hecho, de todas las investigaciones que demuestran su autenticidad. Pero la jerarquía vaticana lo rechaza, por eso es que el cardenal Ballestero, en el año 1989 lo dijo a los medios de comunicación, dijo que no, que como esos tres laboratorios habían dicho que era del siglo XIII o del siglo XIV, por lo tanto era falsa. Es, repito, la jerarquía vaticana la que niega su autenticidad. Millones y millones y millones de católicos que conocen este tema de la síndone de Cristo y saben perfectamente que es auténtica. Pero esta pobre criatura necia del Ale León está confundiendo la jerarquía vaticana con la iglesia católica, con millones y millones de católicos, no criatura necia. No, mentiroso, no sabes de lo que hablas. Una cosa es la jerarquía vaticana. Es una jerarquía absolutamente satánica, mentirosa, es una mafia repugnante y diabólica. Y otra cosa son los católicos, los católicos alrededor del mundo. Es muy diferente. La jerarquía vaticana rechaza que sea auténtica la síndone, pero no así millones y millones de católicos que conocen el tema, que lo han investigado, que han leído los libros, las investigaciones que se han hecho sobre la síndone y que están absolutamente convencidos que es auténtica, como de hecho lo es, como yo también lo creo, yo que no soy católico de ninguna manera, yo conozco la síndone, he leído muchos libros de hace muchísimos años y sé perfectamente que es auténtica, claro que es auténtica, porque he investigado, me he preocupado en investigar el tema y no de hablar en la supina ignorancia como la que tú tienes, que no sabes de lo que estás hablando, porque eres un ceporro ignorante. Criatura, no sabes absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de historia, ni de la síndone de Cristo, no sabes nada. Simplemente como un papagayo estás repitiendo lo que esos hijos del diablo de tu secta satánica te han metido en ese cerebro de chorlito que tienes, nada más. No sé si el hermano Tomás querrá decir algo más.
Está bien claro. Alex León, pues es un pobrecito taradito mental que la secta atalaya pues le destrozó la cabeza, le enfermó la mente, y confunde esta jerarquía vaticana, que es una jerarquía totalmente satánica, dirigida por Satanás, donde hay rituales diabólicos, incluso satánicos directamente. Bueno, ya el hecho el ritual de la Santa Misa, de la famosa misa papista, es un ritual satánico. Y confunde la jerarquía, con católicos que, sinceros, que en ese punto han investigado y en ese aspecto lo que dicen es verdad. O sea, pues la cabecita de este pobre tarado mental no le da para más. Ya, mira, simplemente el hecho de recurrir a la historia y para este enfermo tarítido mental, la cabeza no le da para más. Y saber que el manuscrito Epray, el códice, es un manuscrito en forma de códice, que tiene una figura de Jesús con los brazos extendidos en la misma posición que aparece en la sábana de Turín, donde no se ven tampoco los pulgares por ninguna parte, y donde aparece una sábana con varios orificios en forma de L mayúscula. Esto está presente en la sábana de Turín antes del famoso incendio que la marcó. Ahora, el Códice Pray es de 1120, es unos 140 años anterior a la datación más temprana dada por el método del carbono. Solo eso descuartiza la pretensión de la validez del carbono, ya por sí solo. Por no hablar de otras muchas cosas, pero bueno, este es un ceporrito y qué se le va a hacer. Paso palabra.
Exactamente, muy bien dicho, así es. Antes de seguir escuchando a este majadero, a este ceporro ignorante, vamos a hablar un poquito sobre la fotografía de Jesús que se grabó en el lienzo, en la sábana, por una misteriosa radiación instantánea de 2 milésimas de segundo emanada de todas las partes del cuerpo, que estaba envuelto en esa sábana. Según los científicos del STURP, de este equipo que analizaron la síndrome en 1978, la imagen de Jesús grabada a fuego en la sábana se formó de forma instantánea, a causa, según ellos, de las investigaciones que hicieron, a causa de una explosión o flash de energía instantánea lumínico-calórica emanada del cuerpo envuelto en la síndone, en la sábana. Y esto hizo que el cuerpo de Jesús se desmaterializara, dejando grabada a fuego la fotografía de Jesús, pero en forma de negativo fotográfico. Está grabada a fuego porque, repito, es una chamuscadura, una ligerísima, superligerísima chamuscadura producida por esa radiación instantánea. Esto humanamente es absolutamente imposible que se hubiera podido realizar ni en el siglo I, ni en el siglo XIII, ni en el siglo XIV. Es totalmente imposible. Esto es una prueba irrefutable de que es auténtica. El hecho de que la imagen de Jesús grabada en la síndrome sea un perfecto negativo fotográfico y que sea una ligerísima chamuscadura, esa ya por sí solo descarta ya cualquier tipo de fraude. Es totalmente imposible que hubiera sido que la hubiera podido realizar algún artista, o bien del siglo I, o del siglo XIII, o del siglo XIV. Totalmente imposible. Pues bien, esta fue la sorprendente conclusión a la que llegaron los científicos del STURP. Por ejemplo, el director de este equipo científico, el doctor de Muhala, dijo las siguientes palabras a los medios de comunicación en el año 1979, concretamente el 21 de noviembre de 1979. Dijo: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo, es decir, sobre la sábana, en la sábana, fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Y esta apareció en muchos periódicos, como por ejemplo La Vanguardia, que es un periódico de aquí de España, de Cataluña, el 21 de noviembre del 79. Y el doctor Raymond Rogers, Ray Rogers, termoquímico de la NASA, en el laboratorio de Los Álamos de propulsión a chorro en Estados Unidos, dijo lo siguiente: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndrome se formó por una explosión de energía radiante. Y terminó diciendo: no hay que darle vueltas, esto es ya indiscutible. Apareció en la famosa revista científica americana Science Digest de septiembre de 1978. Prueba absoluta y irrefutable de que la síndrome, la llamada sábana santa o la sábana de Cristo, la síndrome de Cristo, es una reliquia absolutamente auténtica. No cabe absolutamente ningún tipo de fraude. Es totalmente imposible. Aquellos que dicen que fue un fraude, algo creado por un artista en la Edad Media, en el siglo XIII, en el siglo XIV, no tienen ni puñetera idea de lo que hablan. Están mintiendo, no tienen ni idea. Aquellos que analizaron, que estudiaron la síndrome, descubrieron que es del siglo I. La tela es del siglo I. Fue creada ahí, en la zona de Siria, de Palestina. La tela, el tejido. En sarga estaba el tejido, es una sarga, y fue creada en esa época. El polen impregnado en la tela. El gran palinólogo Frey. Frey, que era jefe de la policía de Suiza, fue quien investigó el polen de la sábana, de la síndone, y descubrió que procedía de plantas, la tela, la sábana procedía de lugares donde había plantas, ahí en esa zona de Oriente Medio, en esa época, en el siglo I. Y luego ya sin hablar de la monedita que descubrieron otro profesor de la Universidad de Loyola en Estados Unidos en el año 1981. El profesor Francis Failas hizo una ampliación fotográfica del ojo derecho del hombre grabado en la sábana y resulta que en esa ampliación aparecen claramente cuatro letras. UKI. Y aparece también un bastoncito a la derecha. Pues bien, resulta que las colecciones de monedas antiguas de numismática del profesor Failas descubrió que dichas letras corresponden a un leptón romano del siglo I. Monedita que mandó a acuñar en Judea el gobernador romano Poncio Pilato entre los años 26 y 36. Y esto significa sencillamente que el hombre que está grabado a fuego ahí en la sábana murió clavado en un madero ahí en Judea bajo el gobierno de Poncio Pilato. Lo demuestra bien clarito esta inscripción, que formaba parte de una leyenda, de una inscripción que decía Tiberio Caesaros. En esa monedita ponía de Tiberio Caesaros, de Tiberio César. Y al ser una monedita de cobre, los leptones romanos eran de cobre, las letras se borraron con el uso. Excepto esas cuatro letras, U, CAI. Porque esta costumbre de colocar moneditas en los párpados de los cadáveres ya era practicada por los judíos en el siglo I. Y esto se demuestra en un descubrimiento que hicieron unos arqueólogos judíos del año 1979 en la ciudad de Jericó. Resulta que ellos encontraron el cráneo de un hombre. Y en los huecos oculares de ese cráneo había dos moneditas del rey Herodes Agripa, que gobernó del 41 al 44 después de Cristo. Y esto se puede comprobar viendo la revista Biblical Archaeological Review de julio-agosto de 1979, páginas 28 al 35. Y ya vamos a escuchar ahora, vamos a seguir oyendo a este majadero, a este ignorante del atalayado Alex León, y ya después de esto vamos a hablar también un poquito después sobre la supuesta prueba del carbono 14 que hicieron en el año 1989 a la síndone, a la Sábana Santa. No sé si, hermano Tomás, antes de seguir escuchando a este majadero, si quieres añadir algo.
Sí, perfectamente. Quiero comentar una cosa porque algunos de estos pseudoescépticos, escritores de libros de timo, engañabobos, que pretenden engañar a la gente hablando de la mentira de la sábana, afirman que Max Frey no vale, por ejemplo, uno de los cabecillas de la famosa secta de los pseudoescépticos, este sujeto llamado Alex de Blas, que es el cabecilla de una de estas sectas, ARP se llama, y que dice que uno de sus pilares fundamentales dice que son una sociedad sin ánimo de lucro, pero que en una carta a don Chema Carrasco afirmó que cobraba casi medio millón de las antiguas pesetas por cada conferencia. Entonces, pues esta clase de engañadores afirman vendedores de humo, que Masfrey no vale el dato de Masfrey porque Masfrey certificó los falsos diarios de Hitler. Pero resulta que la especialidad de Masfrey no era el peritaje caligráfico. Sin embargo, la especialidad de Masfrey sí era la palinología. Y no solo eso, es que además de Masfrey, cualquier persona que se informe sabe que dos de los más importantes palinólogos del mundo, que son el israelita Avinoam Danin y Uri Baruch, llegaron exactamente a las mismas conclusiones de Masfrey. Esto, estos embaucadores obviamente no lo dicen. Paso para.
Así es, hermano, efectivamente. Masfrey fue uno de los mayores palinólogos, el que no lo sepa, la palinología es el estudio de los granos microscópicos del polen procedente de las plantas que se quedan pegados pues, en los tejidos, en las telas. Y entonces, analizando esos pólenes, se puede saber perfectamente, un palinólogo científico puede saber la trayectoria de esa tela, por dónde ha estado, en qué lugares. Eso se llama la palinología, que es una de las ramas que se utiliza en la policía científica. Pues Masfrey fue el mayor palinólogo que ha existido en Europa y que analizó profundamente la síndone, los pólenes de la síndone. Y descubrió que esos pólenes, muchos de esos pólenes pertenecían a plantas que solamente crecen en la región de Oriente Medio, de Judea, de Siria. Y de plantas que ya no existen, de plantas que existían en esa época. Ese fue el gran descubrimiento que hizo el palinólogo Masfrey y que demuestra una vez más que es absolutamente auténtica la sábana de Cristo, que procede del siglo I y luego fue llevada, después en el siglo I fue llevada hacia la zona de Edesa, de ahí luego pasó a Constantinopla, luego pasó a Europa. Fue llevada y por todas esas zonas donde iba pasando, por todas esas regiones, iba recogiendo los pólenes que flotan en el aire. Están en el aire, son microscópicos. Y la tela, la sábana, los iba recogiendo y quedaron ahí impregnados en la síndone. Entonces, el palinólogo lo que hizo fue analizar esos pólenes, descubriendo por dónde había estado viajando la síndone a lo largo de los siglos y de dónde procedía. Así que bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice este majadero ignorante y le vamos a seguir respondiendo.
Los cinco fieles deben seguir considerándola como si fuera el Cristo. Y así como...
Bueno, eso que dice este mamarracho es mentira. Eso jamás ha dicho ningún jerarca católico, que los católicos han de considerar a la sábana santa, a la síndone, como si fuera Jesucristo. Es una idiotez. Es una fotografía de Jesucristo, que es muy diferente. Igual que uno puede tener la fotografía de un familiar, de la madre, del padre. Tienes una fotografía, por ejemplo, de tu madre. Pero esa fotografía no es tu madre. Es una imagen de tu madre, es una foto de tu madre. Este pobre imbécil lo que dice de que la jerarquía católica tiene que considerar a la Sábana Santa como Jesucristo. Está diciendo una soberana idiotez, fruto de su ignorancia, este taradito.
No se puede decir una majadería mayor que esa.
Exactamente. Eso jamás, ni lo dijo el cardenal Ballesteros, ni lo ha dicho jamás ningún cardenal, ningún jerarca católico, de que los católicos tienen que considerar a la síndone como Jesucristo mismo. Este tío está como una cabra, el atalayado Alex León. Es un pobrecito ceporro, ignorante, que no tiene ni idea de lo que habla. Y luego el pobre idiota se cree que sabe y no sabe absolutamente nada. Lo único que sabe decir son idiotez tras idiotez. Es lo único que sabe hacer. Vamos a seguir escuchando a este majadero.
Como objeto sagrado, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? Bueno, según Adam Otterbein, sacerdote católico romano, a cargo de la corporación del Santo Sudario.
Que no es Santo Sudario, ceporro. Que el sudario es otra cosa. Sudario era un pañuelo que servía para secarse el sudor y que se lo pusieron a Jesús en la cabeza, alrededor de la cabeza, ¿lo entiendes, taradito? Y la sábana es la sábana, síndone. El nombre correcto es la Santa Síndone, la síndone de Cristo, la sábana de Cristo, pero no el santo sudario. Seguimos.
Reliquias como el sudario ayudan a los creyentes, según él dice, a honrar a la persona a quien representa la imagen. Bueno, sabemos que los católicos hacen representación de todo, ¿no? De imágenes, de los santos, etcétera, ¿no?
Pero a ver, pedazo de hipócrita, hijo del diablo, si lo mismo hace tu secta satánica en vuestra literatura basura, no ponéis dibujitos de Jesús, de santos, de María, también tenéis imágenes, idiota. Pedazo de hipócrita, acusáis a los paposos de que hacen imágenes y vosotros hacéis lo mismo. Imágenes en vuestra literatura, en vuestros libros basura y en vuestras revistas. ¿O es que no tenéis imágenes a montones de Jesús, de María y de cualquier personaje bíblico? Pedazo de idiota. ¿Qué vienes ahora tú criticando a la Iglesia Católica de que tiene imágenes si vosotros hacéis lo mismo, hijo del diablo?
Este sujeto ya es un hipócrita de marca olímpica. A ver, basta ver cualquier libro de la secta watchtoweriana, que yo tengo bastantes, desde hace bastante tiempo, y está impregnado de dibujos de Jesús, de María, de los apóstoles, etcétera. Este Alejandro León es un hipócrita de marca olímpica, aparte de un farsante.
Así es, hermano, y es que son imágenes. Imágenes, lo para que los católicos las hacen tridimensionales, son imágenes, son estatuas, y vosotros las hacéis en dos dimensiones, en papel, pero siguen siendo imágenes, idiota, majadero, ignorante, embustero, que eres un hipócrita de mil demonios. Acusé de que tienen imágenes la Iglesia Católica y vosotros también las tenéis. Y los evangelocos también, las iglesias evangélicas también tienen imágenes grabadas ahí en su literatura, en sus libros. Una imagen en sí no es nada malo, ceporro. Tener una imagen, sea una imagen grabada en un libro, en papel o una estatua, en sí no es nada malo una imagen, tarado. Lo que Dios condena en la Biblia es el culto a las imágenes, postrarse ante imágenes para darlas reverencia, para darlas culto. Jehovado, mentiroso, hipócrita, no acuses a los paposos de que tienen imágenes cuando en tu secta satánica tenéis también montones de imágenes en vuestra literatura, basura y apóstata. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho y le seguimos tapando su bocaza mentirosa.
No, entonces no sorprende que a pesar de no ser auténtico el sudario, siga siendo un poderoso símbolo de la fe para la Iglesia Católica, solo que forma el periódico Nueva York, ¿no? También indica que estatuas, pinturas e íconos ocupan lugar de reverencia en la práctica del catolicismo, ¿no?
Eso es idolatría, cuando tú a una imagen, sea de papel, en un libro o sea en una estatua, te postras ante ella para dar la reverencia, claro que eso es idolatría, eso es lo que Dios condena en su santa ley. No te harás imagen y luego dice, y no te postrarás ante ellas ni las honrarás. Es decir, Dios no está condenando las imágenes ahí en Éxodo capítulo 20. Pedazo de ignorante. Dios lo que condena es el culto a esas imágenes. El culto, la reverencia, el postrarse ante esas imágenes es lo que Dios condena en la Biblia. Pero no el hecho de tener en sí una imagen. Sea una imagen de Jesús o de María o de quien sea en un libro o tenerla en forma tridimensional en una estatua. Eso no se condena jamás de los jamases en la Biblia. Pedazo de pedorro, ignorante, ceporro. Repito, lo que Dios condena en la Biblia es el culto a las imágenes, que sí, que lo practica la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la tierra. Ya lleva desde siglos enseñando que los paposos se han de postrar ante las imágenes para dar la reverencia. Eso es precisamente lo que Dios condena en su santa ley. No el hecho de tener una imagen, no, sino el de postrarse ante ellas. Por eso es que la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica, es una iglesia idólatra porque da culto a las imágenes. Lo ha estado haciendo desde siglos y siglos. Culto a las imágenes, lo cual es prohibido por Dios en la Biblia.
Efectivamente, por ejemplo, otro texto, Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, ¿para qué? Para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Lo que se prohíbe es el culto de las imágenes, postrarse ante ellas, hablarles, besarles, etcétera. No el hecho de tener una imagen. Ahora, si no existiera la sábana santa, los paposos serían igual de idólatras. Igual de idólatras. Por tanto, eso no es excusa para rechazar. Una cosa es la pieza y otra cosa es el uso diabólico que la gran ramera usó y llevó a cabo acerca de esto, muchos católicos, de esta pieza. Esto es una cosa parecida al ejemplo que ya puso Tito acerca de la serpiente de bronce, ¿no? Pues aquí pasa una cosa parecida, paso palabra.
Exactamente, es muy importante lo que has dicho. Vamos a ver, El hecho de que haya paposos ignorantes, idólatras, que se postren de rodillas, que solamente lo hacen unos pocos, que se postran de rodillas para dar culto a la síndrome de Cristo, a la sábana, eso no significa pedazo de ignorante mentiroso, cerebro de mosquito, eso no significa que el objeto, que la reliquia, que la síndrome sea falsa, pedazo de idiota. Lo que demuestra lo ignorante que son los paposos al dar culto a las imágenes. Pero eso de ninguna manera demuestra que la síndrome de Cristo sea falsa. Es como lo que ha dicho el hermano Tomás. Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta para que el pueblo de Israel la mirara. Habían sido castigados con serpientes que les mordían, les inyectaban el veneno y morían y tenían grandes dolores. Entonces Dios le ordena a Moisés que haga una imagen, una serpiente de bronce, y la colocara en un palo, en un asta, en un poste, ¿eh? Y los israelitas, al mirar la serpiente de bronce, eran curados de la mordedura de las serpientes. ¿Qué pasó después con esa imagen, con la serpiente de bronce? Pues dice la Biblia que muchos israelitas la convirtieron en un objeto de culto. La daban culto. Y entonces a el propio Jehová, el propio Dios, a uno de los reyes de Israel, ordenó que fuera destruida esa imagen, la serpiente de bronce que Dios le mandó construir a Moisés, que fuera destruida. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en la idolatría, pero en sí la serpiente de bronce no era mala. Si la mandó construir Dios, la mandó construir Dios, ¿cómo iba a ser algo malo? A ver, mentiroso analfabeto de Alex León. No, Dios ordena crear esa imagen y luego el pueblo de Israel, en su idolatría, pues se puso a darla culto. Y por eso Dios ordenó que fuera destruida esa imagen, esa serpiente de bronce. Así de sencillo. Pues algo parecido ocurre con la sábana santa. La síndone, la imagen de Jesús grabada en la síndone, la hizo el propio Dios, pedazo de embustero, la hizo Dios. En el momento de la resurrección, al resucitar a su hijo, grabó ahí la fotografía de su propio hijo, en el instante preciso de la resurrección. Ahí quedó plasmada su foto. No es algo que hicieran los seres humanos para darla culto, no, no, es algo que Dios hizo y la dejó ahí como demostración científica, como prueba científica de la realidad del Evangelio, de que lo que dice el Evangelio es verdad. Es una confirmación de que la muerte y resurrección de Jesús son hechos históricos. Ocurrió realmente, y ahí tenemos la prueba palpable, la prueba científica en la síndrome de Cristo. Bien, vamos a seguir oyendo a este majadero para seguir tapando su bocazo.
Pero entonces, ¿apoya la Biblia el uso de imágenes como esas para adorar? La respuesta es obvia, ¿no?
A ver, ¿apoya la Biblia el uso de imágenes? Y yo te pregunto a ti, ¿y condena a Dios el tener imágenes? No, en ninguna parte. Lo que Dios condena en la Biblia es postrarse ante las imágenes para darlas culto, para venerarlas. Eso es lo que Dios condena. Pero no en sí el hecho de tener imágenes, pedazo de ignorante. Dios también le ordenó a Moisés que creara dos imágenes de querubines y fueran puestos en el propiciatorio del Arca de la Alianza. Y en la tapa del Arca de la Alianza había dos imágenes de querubines, ceporro, que le ordenó Dios que hiciera Moisés. Las imágenes en sí no son malas. El problema es cuando los ignorantes, los idólatras, se postran ante las imágenes para darlas culto. Vamos a seguir oyéndole a este pollo.
La Biblia no, la palabra de Dios dice claramente que huyamos de la idolatría. Vamos a ver lo que dice primero a los corintios.
Claro, la idolatría, el culto a las imágenes o el culto al dinero. La avaricia es idolatría también, porque estos mamarrachos, estos falsos cristianos atalayados siempre hablan en contra de los idólatras católicos que dan culto a las imágenes. Pero estos pedazos de hipócritas no se dan cuenta que ellos son aún todavía más idólatras al dar culto al dinero. La avaricia, la ambición que tienen por la riqueza, por el dinero, es tremenda la que tiene esta secta satánica. Y si digo esta, digo también otras muchísimas más de otras sectas falsas. Pentecostalocos, evangelocos, mormonoides, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. Tienen una ambición por el dinero que es pura idolatría, lo dijo el apóstol Pablo. Huir de la avaricia, que es idolatría. Avaricia, la ambición por el dinero. Sois unos idólatras, todavía muchísimo peor que los propios paposos, que los propios católicos. Sois peores idólatras que ellos. No sé si el hermano Tomás querrá decir algo.
Efectivamente, está la sociedad Watchtower con todas esas posesiones, esos hoteles, esas riquezas que tiene, ¿verdad? En las arcas, esas veces que predijeron el fin del mundo porque coincidía con que las arcas de la multinacional de la Watchtower estaba bajo mínimos y necesitaba potenciar el proselitismo, casa por casa, para aumentar y equiparar otra vez esos atalayados que dieron a la sociedad Watchtower incluso todas sus posesiones, como se fomentó, no desde la atalaya, pero sí desde órganos internos, como nuestro Ministerio del Reino, para vivir hasta el año 1975, ¿no? Toda una estratagema para lucrarse la sociedad Watchtower encaja y demuestra ese Betsarín que se construyó porque... para que al final terminara viviendo el jefazo de la secta en ese momento, que era Rutherford, pues todo demuestra lo, y esos anillos de oro que tienen los que se ven las imágenes, esos relojes de oro puro, ¿no? Que se muestran las imágenes de miembros actuales del cuerpo gobernante, ¿no? Que cuestan un pastizal. Pues demuestra claramente lo idólatras que son, como dice Colosenses 3.5, la avaricia que es idolatría. Por tanto, dime de qué presumes y te diré de qué careces, diría yo a este pobrecito ceporro de Alejandro León. Paso para mí.
Muy bien dicho, hermano, así es. Es un pobre hipócrita, además de ignorante, de mentiroso patológico. Pues es un ceporro. Aquí en España utilizamos el nombre ceporro, las personas más ignorantes. Bien, vamos a ir oyendo, nos quedan 10 minutos y mañana haremos la segunda parte de este ciclo, refutando el vídeo de este pajarraco, de este majadero llamado Alex León, este mentiroso patológico. Ya mañana tendremos la segunda parte, así que en 10 minutos terminamos. Vamos a seguir escuchando lo que dice este energúmeno y le seguimos tapando su bocazo.
Capítulo 10, versículo 14, dice... Por eso, amados míos, huyan de la idolatría. La idolatría, o sea, idolatrar algo, darle más importancia que al propio Dios, ¿no?
Sí, como el dinero, que es lo que hacéis vosotros. Idolatráis el dinero y ambicionáis el dinero nada más y las riquezas. Sois auténticos idólatras. Y yo diría, peores idólatras que los propios paposos que dan culto a las imágenes. O los que dan, porque no todos los paposos, no todos los católicos dan culto a las imágenes. Pero sí muchísimos. Seguimos.
En Éxodo 24, pues ya sabemos, ¿no? Ahí está la prohibición al pueblo de Israel. En cuanto a los 10 mandamientos, ahí se menciona que no se debe hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está debajo del cielo, ni debajo de las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces a los cristianos...
No, no, lo que Dios condena es el postrarse ante esas imágenes. Dios condena el hacer imágenes de culto, ignorante, de culto. Porque Dios también le ordenó a Moisés que hiciera dos imágenes de seres celestiales como son los querubines. Y que estaban ahí, pues fueron puestas en el arca, en el propiciatorio, encima del propiciatorio. Eran dos querubines, seres celestiales. Por lo tanto, cuando Dios dice ahí en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, etcétera, etcétera, se está hablando de imágenes de culto, pedazo de ignorante, que no tienes ni idea de la Biblia, no sabes de lo que habla, no tienes ni pajorete de lo que dices. Dios condena hacer imágenes, pero imágenes de culto para dar la reverencia. No condena por ninguna parte hacerse una imagen, hacer imágenes de, yo qué sé, de Jesús, de María, o de algún personaje más bíblico, o de querubines, ¿no? De ninguna manera se condena, porque repito, hasta el Arca de la Alianza tenía dos imágenes de oro de querubines que estaban ahí. Seguimos.
Les aconseja que adoren a Dios con espíritu y con verdad, no con la ayuda de alguna imagen o reliquia. Eso está en Juan 4:24. Entonces, apropiadamente, Pablo escribió que los verdaderos cristianos andamos por fe y no por vista. Eso está en 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios.
Los verdaderos cristianos, sí, andamos por fe y no por vista, pero hay cristianos que necesitan ver para creer, necesitan pruebas. Por ejemplo, lo que le pasó al apóstol Tomás, que era uno de los 12 apóstoles de Cristo, y para creer primero tenía que ver. O sea, que el ver, antes de creer, el tener pruebas, por ejemplo, la muerte y resurrección de Jesús, antes de creer en la resurrección de Jesús, eso está muy bien, perfecto. No se puede creer en algo que no se tiene pruebas, algo que no se puede demostrar, eso es estúpido, eso es de personas subnormales el creer en algo que no se puede demostrar, que no se puede probar de ninguna manera, eso es absolutamente ridículo, ¿verdad, hermano Tomás? Adelante.
Efectivamente, de lo contrario, creeríamos, me viene a la cabeza el caso de este embustero ateo de Richard Dawkins, que habla de la tetera invisible. Que está orbitando alrededor del planeta y que nadie puede detectarla de ninguna forma, ¿no? Pues eso es lo que la forma precisamente caricaturesca y enfermiza que hace que estos ateos tengan al precisamente fruto de muchos idiotas que confunden la fe, la confianza, la verdadera confianza con la fe ciega, que no es lo que tenemos nosotros. Paso para ver.
Efectivamente, hermano, es que la muerte y resurrección de Jesucristo, que fueron dos hechos históricos, son demostrables, tienen pruebas. Hay pruebas de que Jesús realmente existió, murió y resucitó al tercer día. Tenemos pruebas. Y la mayor prueba científica que existe de eso es nada más y nada menos que la síndone. La síndone de Cristo, la sábana que volvió su cuerpo en el sepulcro, la cual dejó grabada la fotografía de Jesús justo en el instante de la resurrección. Quedó grabada a fuego, ahí. Y la tenemos, de cuerpo entero, de cuerpo completo, tanto la zona frontal como la zona dorsal. En el momento de la resurrección, como si hubiera sido un cliché, un negativo fotográfico, esa explosión de energía radiante que salió del cuerpo de Jesús, pues dejó grabada su imagen en forma de negativo fotográfico, porque es un perfecto negativo fotográfico. Algo que no existía ni en el siglo III, ni en el siglo I, ni en el siglo XIII, ni en el siglo XIV. No existía el proceso fotográfico, nadie lo conocía. No existían cámaras fotográficas en la Edad Media. Aquellos que dicen que la síndone de la sábana es una falsificación del siglo XIII o siglo XIV son auténticos subnormales. Porque solo un subnormal profundo puede decir que en el siglo XIII ya existía la fotografía y no existía. Se inventa la fotografía en el siglo XIX. Pero la inversión del claroscuro, como es la síndone, que es un perfecto negativo fotográfico de la imagen de Jesús, no existía en la Edad Media. Por lo tanto, es totalmente imposible que la Sábana Santa sea una falsificación de la Edad Media del siglo XIII o del siglo XIV. Y mucho menos del siglo I. Seguimos escuchando a este majadero.
Más adelante, capítulo 5, versículo 7 dice: porque andamos por fe y no por vista. O sea, que el católico necesita tener una imagen de Cristo para creer, para tener fe. Nosotros tenemos fe. ¿Y qué es fe según Hebreos
A
capítulo?
ver, nosotros, los verdaderos cristianos, yo creía ya la resurrección, en la muerte y resurrección de Cristo, mucho tiempo antes de conocer el tema este de la síndrome de Cristo. O sea, nosotros creemos en la resurrección porque lo enseña la Sagrada Escritura, que lo dice el Evangelio. Y la síndone, a ver si te enteras, majadero, atalayado, la síndone es una confirmación de nuestra fe. Fortalece nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesús. Es una confirmación científica. Es una reliquia, un objeto arqueológico auténtico. Es como ejemplo, un ejemplo. Cuando estos arqueólogos cristianos han ido, por ejemplo, a Israel, y con el pico y la pala, pues han descubierto algo, una ciudad o lo que sea, que confirma lo que dice la Biblia. Pues eso lo que hace es fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en la Biblia, así de simple. Pues algo muy semejante ocurre con la síndrome, es una confirmación de nuestra fe. A mí no me hace falta
Eso
la
para
sábana de
rápido para.
Cristo, la síndrome. Sí, no, un momentito, hermano. A mí no hace falta la síndrome de Cristo para creer en la muerte y resurrección de Jesús. Yo creo en las Sagradas Escrituras. Pero cuando me dicen que tenemos la prueba científica, que es auténtica la síndrome de Cristo, que demuestra que Él resucitó, pues eso lo que hace es fortalecer mi fe. Es una confirmación. de nuestra fe, pero no basamos nuestra fe en una sábana, en la síndone. Eso es una idiotez. Basamos nuestra fe en las Sagradas Escrituras, en lo que Dios dice en la Biblia. Y este objeto arqueológico auténtico, que es la síndone, es simplemente eso. Es una confirmación de lo que nosotros creemos, de que lo que dice la Biblia y lo que dice el Evangelio es auténtico. Es absolutamente cierto. Adelante, hermano Tomás.
Efectivamente, o sea, a mí no me hace falta la síndone para nada. A mí el testimonio apostólico para mí es más que suficiente. El testimonio de los apóstoles que fueron asesinados, y que podrían presárselo dos veces en el caso de que realmente hubiesen escondido un cuerpo entre todos o hubiesen inventado una mentira, es más que suficiente para saber la realidad. Pero realmente me alegra saber que aparte hay una confirmación científica. ¿Y qué hipócritas son estos lacayos atalayados? Que ellos mismos, su sociedad Watchtower, escribe libros defendiendo, libros muy buenos, dicho sea de paso, defendiendo la veracidad de la Biblia, trayendo a colación información, datos arqueológicos, en aval de muchas de las cosas que dice la Biblia. Pero con respecto a la sábana dicen que no, o sea, ellos mismos se contradicen porque realmente son, ahí se ve la ceporrería mental de esta gente, que realmente los embaucan pues, totalmente. Paso palabra.
Así es, hermano. ¿Por qué rechazan la síndone estos falsos cristianos atalayados? Porque como hay algunos católicos que la han convertido en un objeto de culto, pues por eso la rechazan. Fijaos qué idiotez. El hecho de que la hayan convertido en un objeto de culto, eso no significa que sea falsa. O sea, es que no tienen cerebro, no piensan estos atalayados, estos falsos cristianos. Por eso es que incluso hay montones de evangélicos. Yo conozco a muchos evangélicos, incluso los que escribieron el famoso libro, para mí el mejor de todos, Dictamen sobre la sábana de Cristo, son dos científicos evangélicos. No son católicos, son evangélicos que colaboraron, que participaron en el equipo Stur que analizó en el año 1978 la síndone de Cristo y escribieron ese dictamen. Lo que ellos descubrieron quedó plasmado en ese libro que escribieron de la editorial Planeta, publicado por la editorial Planeta, que se llama Dictamen sobre la sábana de Cristo. Libro muy recomendable. De todos los libros que he leído yo sobre la síndone de Cristo, yo lo considero el mejor. Y son evangélicos, no son católicos, y creen en la autenticidad de la síndrome de Cristo, porque han investigado este tema. Pero luego hay montones de ceporros e ignorantes, como este payaso del atalayado este Alex León, y de su secta diabólica, que no saben nada más que mentir y decir idioteces. Si no, es falsa la sábana santa porque los católicos la dan culto. Pero hace falta ser subnormal para decir semejante idiotez, ¿verdad, hermano?
No hay, es ni un gramo de cerebro, vamos. Ni un gramo de cerebro, realmente la atalaya despertar esta revista burocrática les descuartizó la cabeza.
Sí, no tienen ni medio cerebro. O sea, ¿cómo pueden rechazar un auténtico objeto arqueológico? Porque eso es lo que es la sábana de Cristo que envolvió su cuerpo, que ha persistido. Ha persistido a lo largo de la historia de casi 2000 años. Porque es de lino. El lino, según los entendidos, el lino, las sábanas de lino puro, puede durar miles y miles y miles de años. Y a lo largo de los siglos, pues ha persistido. Y estos majaderos dicen, no, es falsa. Es falsa porque los católicos la dan culto. O sea, hace falta ser subnormal para dar un argumento tan estúpido e infantil como ese. Bien, lo vamos a dejar aquí, hermanos. Y mañana seguimos con la segunda parte. Refutando a este majadero, ignorante, embustero a más no poder, llamado Alex León, que es miembro, ya sabéis, de la secta esta falsa de los llamados, mal llamados, mejor dicho, testigos de Jehová. Ya no sé si alguien antes de terminar, que queréis... Mañana vamos a hablar sobre el carbono 14, la prueba del carbono 14 que hicieron supuestamente a la síndone, ¿vale? Eso ya lo dejamos para
perfecto.
Mañana.
Adelante, hermano. Perfecto, magnífico. Magnífico.
Sí. ¿Alguna cosita más, hermano?
Sí. Sí, simplemente quería comentar que bueno, realmente es la fe por el día, el normalismo mental de esta gente que no, que tiene, que no llegue, que no, no tiene límites, vamos.
Así es. Es como, mira, voy a poner un ejemplo. Es como si yo dijera la imagen de bronce, la serpiente de bronce que Dios le ordenó construir a Moisés era falsa. Era falsa porque luego después, años después, algunos judíos imbéciles e idólatras la convirtieron en un objeto de culto. Pero esa imagen era falsa. Es lo mismo. Es la misma subnormalidad que dicen estos majaderos. La síndone, la sábana santa es falsa porque la Iglesia Católica la ha convertido en un objeto de culto. Es un argumento que, repito, es que solamente lo puede dar un enfermo, o sea, un subnormal profundo, sin un gramo de cerebro. Es una estupidez tan grande que no entiendo cómo individuos, como esta pobre criatura, por ejemplo, de la Ley León, se la pueden creer. Claro, el pobrecillo le han vaciado la cabeza, le han quitado el cerebro y le han puesto una lenteja por cerebro. Es lo que le ha pasado a esta pobre criatura. O sea, los falsos ungidores de esta secta satánica, repito, le han abierto el cerebro, el cráneo, se lo han sacado el cerebro y le han puesto una lenteja de cerebro. Porque hay que ser imbécil para decir lo que dice este majadero, de que la síndrome es falsa porque la Iglesia Católica la da culto. O sea, eso fue decir un tarado mental. En fin, mañana vamos a seguir con la segunda parte para seguir tapando la bocaza mentirosa de este sujeto atalayado llamado Alex León. Bueno, hermanos, una vez más le doy las gracias especiales al hermano Tomás por esta participación, por sus magníficos aportes que ha dado en esta y en todas las escuelas que hemos dado, su valiosa e importante colaboración en este gran trabajo que estamos haciendo. Y que hoy pues le ha tocado el turno a este tema tan importante y tan interesante y tan hermosísimo como es el tema de la síndrome de Cristo. Y la llamada Sábana Santa, la Santa Síndone, y que bueno, algunos lo llaman erróneamente el Santo Sudario. No es el sudario, es la sábana. Que quede claro de una vez por todas. Una cosa es el sudario, que era un pañuelo que envolvió, enrolló la cabeza de Jesús, y otra cosa muy diferente es la sábana, la síndone.
Alex, lamentablemente no tienes ni idea de la sábana santa de Turín. No tienes ni idea de las pruebas científicas. Primeramente, confundes la sábana con el sudario. Y no tiene nada que ver. El sudario o sudarium es ese pañuelo que servía para secar el sudor, pero también servía para atarlo, sujetarlo y atarlo arriba a la cabeza, sujetando la mandíbula, para evitar que la mandíbula se abriera al venir la rigidez cadavérica. Eso es el sudarium, no la sábana o síndone, que es la auténtica pieza, la auténtica prueba científica, aparte de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Luego mientes diciendo que la jerarquía de la Iglesia Católica considera que es verdad esa imagen. Mentira. A ver, el cardenal Ballesteros, en representación del Vaticano, afirmó, ratificó la afirmación de esos tres laboratorios, según la cual fue un fraude de entre el año 1260 y 1390 por el carbono 14. Por tanto, la opinión de la jerarquía de la Iglesia Católica es que la síndone es falsa. Ahora, lo que está comprobado es que lo que fue un fraude es esa prueba del carbono. Eso es lo que fue un fraude. Primero, porque la sábana. Luego me cometes otra pifia. Dices que fue producida por los manchones de la sangre y el sudor del hombre. No tienes ni idea de las investigaciones científicas de peritos de la NASA que estuvieron durante 5 días seguidos, en octubre de 1978, estudiando la síndone con. A la luz visible, a la luz de todo el espectro electromagnético, y demostraron que no había rastro alguno de pintura, tinte, tinte ni nada. Es más, mira, por ejemplo, mira, te voy a decir lo que dijo, por ejemplo, Raymond Rogers, ex ateo, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, Estados Unidos. Él era ateo, tras el examen declaró: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por la imagen tridimensional, porque tiene información tridimensional, lo que pasa que no sabes, no tienes ni idea. Se formó como consecuencia de una explosión de energía radiante procedente del cuerpo. No hay que darle más vueltas, esto es indiscutible. O, por ejemplo, lo que dijo el doctor Thomas de Mujala, director del Centro Tecnológico Nuclear en Connecticut y director y coordinador científico del equipo multidisciplinar STURP, declaró así: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo fue expuesta sobre la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada del hombre en un flash de 2 milésimas de segundo. De ahí que el VP8, inventado por el científico Michael Schumacher, que es un sistema de analizador de imágenes que tenía la NASA para analizar imágenes de la superficie del planeta Marte, ese analizador demostró una relación matemática perfecta entre la luminosidad, entre el cuerpo y el tejido. Incluso aquellas partes que no contactaban con el tejido estaban reflejadas en la síndone y también con una diferencia de luminosidad y de brillantez matemáticamente relacionada en relación de la distancia del lienzo y el cuerpo. Luego ese análisis se metió en un programa que tradujo eso como una imagen perfectamente tridimensional, cosa que no es que no existe en ninguna otra pintura, ninguna otra fotografía, ni en positivo ni en negativo. Mira, lo que es un fraude es el método del carbono 14, ya que el método del carbono 14, ya que, por ejemplo, mira, por ejemplo, te voy a decir lo que dijo el profesor Robert Edgess, director del laboratorio de la Universidad de Oxford, uno de los que sometieron a datación la sábana de Turín, en un momento en el cual se pensaba someter a datación. Dijo: si la sábana recibió la descarga de neutrones detectada por científicos de la NASA, el resultado de la datación por carbono quedaría totalmente invalidada. Un tejido irradiado no vale, quemado, por un incendio que chamuscó el cofre de plata, y afectó a la imagen. Eso lo que hace es absorber carbono 14 de la atmósfera. Así, ¿y entiendes? Y no solo eso, sino que aparte hubo filtración en la prueba. Infórmate un poco, porque realmente sobre este tema no tienes idea. Primeramente, la postura de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Punto primero. Es que es mentira, tal y como ratificó el cardenal Ballestero, en representación del Vaticano. Simplemente hay sacerdotes que sí defienden de forma valientemente la autenticidad de la síndone, ¿eh? Pero la síndone es auténtica y la auténtica prueba científica de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con la idolatría. Nada que ver. Que haya gente que adore la imagen, pues es igual, o sea, adorarían cualquier cosa. Cualquier cosa que les pusieran, ¿vale? Cualquier cosa que les pusieran la adorarían, ¿eh? Evidentemente, un verdadero cristiano no va a adorar ninguna imagen. Esa imagen no es para que se la adore, ¿de acuerdo? Entonces, la imagen es la auténtica prueba. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, el profesor Failas de la Universidad de Loyola, con un sistema de aumento, microscopio, de aumento, demostró que en el ojo derecho había habido un leptón. ¿Sabes lo que es un leptón? Un leptón es una moneda de la época de Pilato, producida entre el 26 y el 37 de nuestra era, donde aparecía el bastoncito y las palabras de Ucai, de Tiberio Caesaros, Tiberio César, demostrando que el lienzo es del siglo I de nuestra era. El lienzo es lo primero de nuestra era. Hay lienzos que se conservan de antes, del periodo egipcio, ¿eh? ¿Vale? Y la prueba fue, primeramente, que hubo filtración y segundo, que el método del radiocarbono no sirve para datar, pues, evidentemente, tejidos que a lo largo de los siglos han sido contaminados e irradiados. Por lo tanto, la síndrome de Turín es un fraude y la jerarquía de la Iglesia Católica la rechaza, ¿vale? Por tanto, infórmate mejor porque realmente, primero, no sabe la diferencia que hay entre la síndrome y el sudario. El sudario no es eso. Y segundo, es falso que la jerarquía de la Iglesia Católica acepte. Sí que dicen que es una imagen, que ayuda no sé qué, que ayuda no sé cuánto, pero no aceptan su autenticidad. Por tanto, lo que acabas de decir ahí es mentira, así de sencillo. Y precisamente, la síndone está en armonía perfecta con la Biblia. Ya que el apóstol Pablo dice precisamente que la resurrección de los santos, a diferencia de lo que enseña tu secta falsa, que el cuerpo queda ahí y luego aparece como una especie de fantasmita, de forma inmediata y va al más allá, no, es una transformación. Es como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, que es una transformación. El cuerpo se transforma, el cuerpo es el cuerpo terrenal, o lo que de él quede, se transforma en un cuerpo espiritual, físico, pero espiritual, en milésimas de segundo. ¿Qué es lo que pasó con Cristo? Y por eso es que esa huella quedó reflejada en la sábana de Turín. Y a propósito, realmente se descubrió en Qumran, la comunidad de Qumran. Enterramientos de judíos que aparecen con los brazos extendidos exactamente en la misma posición de la sábana de Turín. Y te voy a dar más información. Mira, prueba de que el carbono 14 es un fraude. Mira, hay un manuscrito que se llama el manuscrito Epray, en forma de códice. Epray. Bueno, pues mira, ese manuscrito está absolutamente confirmado por todos los investigadores, que es del año 1110, 1120, unos 140 años antes que la datación más antigua arrojada por el método del carbono 14. Bueno, pues ahí hay una pintura de la síndone. De la síndone, donde aparece Jesús con los brazos extendidos, con cuatro dedos en cada mano, no viéndosele el pulgar como aparece en la imagen de la síndone, y con unos orificios en forma de L mayúscula en el mismo lugar que aparecen en la síndone. Esos orificios están antes del incendio que la marcó en 1532, demostrando que en el año 1120, había unos 140 años antes de la datación más antigua de la sal que arrojó el método del carbono 14, ya hay ahí un retrato de unas personas que se inspiraron en la sábana para llevar a cabo esa pintura en ese manuscrito llamado Epray. Por tanto, lo que dices es falso. La síndone sábana, que no tiene nada que ver ahí con vendas, como dice en tu literatura falsa de los testigos de Jehová, mal llamados, cuando aparecen a difuntos envueltos en vendas, ahí como los egipcios. No, 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 no. Mira, la palabrita griega que es para vendas es keirías, keirías. La palabrita que aparece para Jesús que habla de lienzos es ozonia, ozonia, que es lienzos, que es sábana en plural. Como hoy en día pasa, como se habla de tijeras, son dos varias piezas, pero en una sola, para referirse a un solo objeto. Si realmente fuera enterrado en vendas, como dice tu literatura falsa, utiliza la palabrita que irías y no ozonia, ¿entiendes? Por tanto, es falso lo que dices ahí. Y la síndone es la prueba científica, no es nada para que se le adore ni para que se le dé culto. Como entendieron los primeros cristianos, sino que es la prueba científica de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que ha hecho que incluso gente que no creía, gente atea, como Raymond Rogers, se hiciera creyente. Bueno, ese ejemplo que acabas de poner, Tito, es magistral. El ejemplo de la serpiente de bronce es magnífico. Ilustra perfectamente
una cosa parecida de lo que pasa aquí. Pasa que hay en YouTube vídeos de subnormales, de vividores, como los de la secta esta de los pseudoescépticos del ARP y compañía, ¿no? Que van de que son sin ánimo de lucro, una institución sin ánimo de lucro, pero luego pues uno de sus cabecillas afirmó en un programa, pensando que no lo estaban grabando. En ese momento se apagaron las luces, pensando que no lo estaban grabando, y dijo, sí, yo cobro cerca de 500.000 de las antiguas pesetas, pero no te voy a decir por qué cosas, ¿no? Cuando realmente lo estaban grabando. Y pues son gente vividores que se lucran a costa del negacionismo de todo lo que ataque a cualquier alegato extraordinario. Y personajillos como este señor que estoy diciendo han hecho un vídeo por ahí ridículo en YouTube, que es popular YouTube, donde dice babosadas, como por ejemplo, coge cosas y coge un folio, por ejemplo, lo es que es de risa, lo pone encima de del rostro de una persona. Y empieza a marcarle con bolígrafo los ojos, los carrillos, la nariz, etcétera. Y luego extiende el folio y dice, ¿no ves lo alejado que quedaría? Totalmente diferente a cómo está en la síndone. Esto muestra la ignorancia porque, como sabemos, la imagen no fue el resultado del interactuar con el cuerpo, de la síndone con el cuerpo, sino de una radiación emanada del cuerpo, ¿no? Pero, sin embargo, esta clase de vídeos de este majadero vividor llamado Félix Ares de Blas, pues son, y de libritos, son muy populares y engañan a la gente, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? La síndone es totalmente auténtica. Como fue examinada, como fue analizada, como ya se ha dicho, y que, pues evidentemente, esta noche vamos a refutar ese vídeo falso estúpido que ha hecho Alejandro, este vídeo ridículo, y vamos a refutarlo totalmente.
En Internet, aquellos que quieran investigar más este tema de la síndrome de Cristo en Internet, hay muy buen material. Hay muy buen material, pero bueno, si en lo que se refiere a libros de papel, en este caso me refiero a libros de papel, para mí el mejor de todos los libros que se ha escrito fue el de los dos científicos que colaboraron en el estudio, en análisis de la síndone, Dictamen sobre la sábana de Cristo, de Gary Habermas y el otro ahora no me acuerdo cómo se llama. Estos dos par de científicos escribieron ese documento, ese libro, importantísimo, ya que más o menos son las actas de la conclusión a la que llegaron después de analizar la síndone. Y es buenísimo, buenísimo ese libro. Para mí es el mejor de todos. Dictamen sobre la sábana de Cristo. Ya es un libro antiguo. Se escribió, creo, en el año 1979 u 80, no, 81, creo que fue en el 81. Es un libro antiguo, pero se puede conseguir, ¿eh? Si lo buscáis, lo podéis encontrar en Amazon, en papel, en formato de papel y además baratísimo. No sé si vale 4 o 5 euros nada más, baratísimo. Se puede conseguir ese libro. Ese lo recomiendo a todos. Yo lo tengo en casa de hace muchísimos años y varios más, por supuesto, tengo varios más sobre la síndrome, muy buenos también, pero si tuviera que quedarme con uno, me quedaría sin ninguna duda el que fue escrito por los dos científicos estos. El Dictamen sobre la sábana de Cristo se llama el libro. Pues si alguno tiene interés, lo quiere buscar, en Amazon se encuentra, porque hace un par de años yo lo busqué en Amazon y ahí está, lo tiene por baratísimo, un precio mínimo. En papel, ¿eh? En papel. Bueno, también quiero mencionar algo que se me ha olvidado. Algo importante sobre este tema es un dato muy interesante sobre el tema de la sábana de Cristo, de la síndrome de Cristo. Todos los libros que encontréis sobre la sábana santa, todo el material que encontréis en internet. Bien, vais a observar que todos los autores de esos libros, de esas investigaciones, hablan de Jesús, porque realmente es auténtica, como sabéis, es auténtica la síndrome de Cristo, pero dicen que fue crucificado, es decir, en dos maderos en forma de cruz. Y ojo, La síndone de Cristo no demuestra por ninguna parte que Jesús fue clavado en una cruz de dos maderos, de ninguna manera. Lo que sí demuestra la síndone es que a Jesús le introdujeron clavos por las muñecas, por los pies, le pusieron una corona de espinas, un casco de espinas, una lanzada en el costado después de muerto, que salió sangre y agua. Eso es lo que aparece en la síndone, pero la síndone no demuestra cómo era el madero de tormento donde Jesús fue clavado. O sea, no demuestra por ninguna parte que fue clavado en dos maderos en forma de cruz. Perfectamente, perfectamente Jesús pudo haber sido clavado, como así lo enseña la Biblia, en un solo madero, en un estaurus, en un poste. Así de simple. Pero vais a observar que en todos los libros, en toda la información que encontréis en internet sobre la sábana de Cristo, todos dicen que fue clavado en dos maderos en forma de cruz. Pero repito, eso no se puede demostrar por la fotografía de Jesús, por la imagen de Jesús grabada en la sábana, en la síndone, de ninguna manera, de ninguna manera. Es ya que Jesús perfectamente también pudo haber sido clavado en un solo madero, o sea que no demuestra, de ninguna manera la síndone demuestra cómo era el madero de tormento donde Jesús fue clavado, ¿de acuerdo? Esto es importante porque algunos pueden decir, ah, la sábana santa demuestra que Jesús fue clavado en una cruz de dos maderos. Uno vertical y otro horizontal. No, eso es falso, eso es una estupidez. Eso no se demuestra por la síndone. Ahí donde tenemos que ir es ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras. Ahí en el Nuevo Testamento se dice bien clarito que Jesús fue clavado en un madero, en un madero. Bueno, pues eso era lo que quería decir. Es un dato importante.
Buen dato, Tito. Buen dato, de hecho, es totalmente cierto. A propósito, yo tengo ese librito, lo conseguí hace años en un rastro, magnífico, es del 82, se publicó en el 82, es muy bueno, efectivamente, ¿no? Y dictamen sobre la sábana de Cristo de Kenneth Stevenson y Gary Habermas. Sí. Efectivamente, la mayoría de los libros tienen la manía, la puñetera manía, de poner imágenes de Jesús llevando el palo, el otro encima, el travesaño, incluso dicen, y esto lo vemos tanto en el de Manuel Solé como en el de Palacios Carvajal, tienen esa manía, dicen que no, que ahí se observa en el hombro como una herida, sí, es una herida, pero es que eso pudo ser perfectamente del madero que transportó. O sea, es que eso no prueba para nada la teoría de la cruz, para nada, como muy bien dices, ¿no? Y por eso, bueno, lo importante es, pues, efectivamente, coger lo correcto, las cosas ciertas, y lo que no es cierto, pues descartarlo, evidentemente.
Efectivamente, hermano. Es que, a ver, claro, a ver, en todos esos dibujitos, ilustraciones de libros que hablan sobre la síndone de Cristo, ya sean católicos o por ejemplo, el del dictamen sobre la sábana de Cristo, que por cierto, los que escribieron ese libro, esos dos científicos, no son católicos, cuidado, son evangélicos, evangélicos, no son católicos, esto es muy importante. Bueno, pues como veréis, en el libro del dictamen sobre la sábana de Cristo, pues eso, aparecen ilustraciones de Jesús clavado en dos maderos en forma de cruz. Bueno, eso ya sabéis, fruto de la ignorancia, ¿no? A ver, Jesús sí que llevó en sus hombros un madero. Lo que no llevó fue el travesaño. Lo que simplemente llevó fue el madero de tormento, donde sería clavado. Claro, al principio ya se lo pusieron a Jesús, él no podía, lo podía llevar porque lo habían flagelado, ya no tenían fuerzas. Entonces cogieron a Simón de Cirene, que venía de trabajar del campo, y a la pobre criatura le cargaron el madero, le cargaron el estaurus, ¿de acuerdo? Y fue en ese estaurus vertical, no horizontal, sino vertical, donde Jesús fue clavado cuando llegaron ahí, al lugar de la ejecución. O sea, Jesús sí, llevó al principio, llevó un madero, un estaurus, sobre los hombros, que incluso hasta las heridas, hay heridas en los hombros producidas por un madero que Jesús cargó. Aparecen ahí en la imagen de Jesús grabada en la síndone, en la fotografía, pues realmente es una fotografía, es la auténtica fotografía de Cristo, ya que es un negativo fotográfico perfecto. Entonces, curiosamente, aparecen en los hombros unas laceraciones producidas por un objeto pesado, un madero, que llevó. Entonces, ese es el madero que llevó, el madero donde fue clavado, el poste, sencillamente. Entonces, ya os digo, la sábana de Cristo, la imagen de Jesús grabada a fuego en la sábana, no demuestra por ninguna parte que Jesús fue clavado en dos maderos en forma de cruz. No lo demuestra por ninguna parte. En los libros escritos por católicos o por evangélicos donde aparece Jesús clavado en dos maderos, relacionando con la síndrome de Cristo, pues eso es un error, eso es una opinión que no tiene ningún fundamento bíblico, porque para saber cómo era el madero de tormento donde Jesús fue clavado hay que ir a la Biblia, ni más ni menos. O sea, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, ya que la síndrome de Cristo no demuestra, no hay absolutamente ninguna información que demuestre cómo era ese objeto que llevó Jesús donde fue clavado. No lo demuestra. Simplemente lo que sí demuestra es que llevó un madero soportándolo en los hombros, y luego en ese madero pues fue clavado, así de simple. Bueno, hermanos, hasta mañana entonces, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la fe.
Hasta mañana a todos, gracias Tito, y mañana otra vez aquí. Gracias y paz.